son de escarcha. Se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se pudo encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Y un pobre vejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un vísero peor? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. A buscar el oro en penosa marcha, y oro a manos llenas escarcha encontró. Pero las heladas y los temporales cambiaron la suerte del viejo patrón, y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y bajo ese rancho del noble ovejero, donde tanto tiempo operaba un dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas, y hoy bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana curioso el patrón. Pobre vejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. A buscar el oro en penosa marcha, y oro a manos llenas escarcha encontró.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Con respaldos del Partido de la Gente, el Ejecutivo logró aprobar en la Cámara de Diputados el núcleo del proyecto de reconstrucción nacional. Codelco desvinculó a un gerente y sancionó a 6 ejecutivos luego de detectarse una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción de 2025. La discusión por el reajuste del salario mínimo fue aplazada para la primera semana de junio en medio de inquietudes de las pymes y críticas desde la CUT. Desde La Moneda respaldaron el doble rol de Claudio Alvarado como vocero de gobierno y ministro del Interior, descartando eventuales riesgos. Bajo presión para presentar pronto un plan de acción, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició sus funciones. En la oposición persisten cuestionamientos por su escasa experiencia en el área. La Contraloría detectó irregularidades en la Dirección Metropolitana del INDAP, incluyendo entrega de beneficios a personas vinculadas a plantaciones de marihuana y usurpación de aguas. En prisión preventiva quedó Jorge Constanzo, padre de la niña de 2 años, que murió tras caer desde un undécimo piso en la comuna de Las Condes. En noticias del exterior, Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, fue imputado por Estados Unidos bajo cargos que incluyen el asesinato de estadounidenses. Centenares de personas marcharon ayer en La Paz contra el cerco por los bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. En el deporte, Universidad Católica recibe esta noche a Barcelona de Guayaquil en busca del liderato de su grupo en la Copa Libertadores. Y Palestino cayó por 2-0 frente a Gremio de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que O'Higgins deberá buscar la clasificación la semana próxima ante Millonarios en Bogotá.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta presente edición de Radiograma a través de nuestras 43 estaciones desde Arica a Punta Arenas. También este informativo se escucha y se ve a través de las pantallas de Biobío TV. Cuando a esta hora en Santiago presentamos cielo cubierto y neblina en la capital, neblina espesa, por cierto, con una temperatura de 5,7 grados y una humedad relativa en el ambiente que alcanza al 96%. Y con las imágenes de Biobío TV también se refleja que en varios puntos de nuestra capital hay una espesa neblina que está cubriendo buena parte de nuestra capital, en el Gran Santiago. A propósito, ayer miércoles 20 de mayo, la mínima fue de 0,4 grados en la estación Pudahuel a las 7 de la mañana con 42 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 19,8 grados en la estación Tobalaba a las 13 horas con 45 minutos. Para hoy, Santiago presentará cielo cubierto y neblina que se va a extender hasta la mañana, y en la tarde, cielo nublado variando a despejado. Extremas probables para hoy en el Gran Santiago, 6 grados la mínima y 16 grados la máxima. Nos trasladamos a esta hora a Valparaíso y Viña del Mar y les contamos que en estos instantes la ciudad Puerto y también la ciudad Jardín presentan a esta hora 10 grados de temperatura, con cielo cubierto y una humedad que alcanza al 82%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentarán cielo cubierto, llovizna débil y neblina por la mañana, y en la tarde cielo nublado variando a nubosidad parcial, extremas de 9 y 12 grados centígrados. El Gran Concepción, en tanto, presenta en estos momentos 9 grados de temperatura con un 87% de humedad ambiental. El cielo se encuentra cubierto en la capital del Biobío. Para hoy, Concepción presentará cielo cubierto y neblina por la mañana, y en la tarde cielo nublado. Extremas para hoy, 7 grados la mínima, 11 grados la máxima para el Gran Concepción. Recuerde, tenemos dos vías de contacto para que usted se comunique con nosotros. Más 569-9207888 es nuestro WhatsApp, donde esperamos sus notas de voz, también de texto, videos e imágenes a través de esta plataforma de comunicación, así como también está disponible nuestra línea telefónica completamente gratuita. Llamada sin costo alguno a través del 800-810-810. No se olvide, 800-810-810. Lo estaremos esperando con su llamado en estos momentos. Llamada sin costo alguno. Recuerde que es completamente gratuita la línea 800-810-810. Con esta invitación, entonces, vamos a comenzar de lleno con las noticias que han acontecido en nuestro país y el mundo en las últimas 24 horas. A partir de este momento, nos entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Y comenzamos con lo que sería la noticia del día, porque la Cámara de Diputados despachó al Senado el Plan de Reconstrucción Nacional. El oficialismo y el Ejecutivo celebraron que el corazón del proyecto logró ser aprobado. Los detalles de la jornada en el informe de Cristóbal López.
Tras 89 votaciones, la Cámara de Diputados logró despachar al Senado el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional para su segundo trámite legislativo. El corazón de la iniciativa fue aprobado: la rebaja del impuesto de primera categoría y la invariabilidad tributaria a 25 años. Otros artículos, como la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, la modificación de las normas para suscribir acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas y la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, fueron rechazados. Con todo, el viceministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, destacó que lo de ayer no fue una victoria y que el camino de la tramitación en el Congreso recién comienza.
Estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República.
La gran victoria de la oposición en la sala fue la inclusión de la sala cuna universal en el proyecto, con los votos oficialistas de Natalia Romero, Sara Concha, Francesca Muñoz, Claudia Reyes y Alejandra Valdebenito. Sin embargo, tras su aprobación, fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien hizo reserva de constitucionalidad. Con todo, el proyecto enfila al Senado, donde la tramitación enfrentaría las mismas comisiones que enfrentó en los diputados. diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, aunque con plazos más extensos, de la mano también que no existirá la presión de la cuenta pública.
12 de la noche, 10 minutos.
En medio de tensiones por la mega reforma, el reajuste al salario mínimo deberá esperar hasta junio para su votación. Si se aprueba, el sueldo subiría de 539.000 a 553.553 pesos con pago retroactivo desde mayo. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El salario mínimo se votará la primera semana de junio. De aprobarse la propuesta del Ejecutivo de un alza de ahora 2,7%, llevaría los salarios desde los actuales 539 a 553.553 pesos. El nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que debía comenzar a regir desde el 1 de mayo. Eso es justamente lo que expuso Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, que es una preocupación para la pequeña y mediana empresa, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, a través de su presidente José Manuel Díaz, rechazó este retraso.
Porque al final no aparece aprobado en mayo y hay que pagar con retroactividad y eso es complejo.
Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda pendiente para las y los trabajadores.
Ahora bien, cabe recordar que la discusión está en su primer trámite legislativo, por lo que luego de aprobarse la Cámara, el proyecto debe pasar al Senado.
Todas las noticias. Radiograma.
Doce de la noche, 11 minutos.
Se le habíamos adelantado a nuestros titulares. Codelco detectó que el año 2025 se sobreestimó en 26.875 las toneladas de producción en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, generando efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. Detalles los tiene José Riquelme.
Graves irregularidades arrojó el informe final de auditoría interna que instruyó Codelco. Se constató que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en específico 20.000 toneladas de la división Chuquicamata y 6.876 toneladas de la división Ministro Hales. La investigación identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. La presidenta del Comité de Autoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, informó que hubo 8 personas involucradas. Una ya había salido de la corporación, otra fue despedida por estos hechos y 6 fueron amonestados.
La auditoría interna estableció también responsabilidades individuales respecto de un grupo de 7 ejecutivos y un ex ejecutivo de Casa Matriz y de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.
La cuprífera estatal fue enfática en señalar que el 2% de producción sobreestimado el año pasado no hace necesario modificar los estados financieros auditados. En paralelo, el directorio presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
12 de la noche, 13 minutos.
La Contraloría detectó irregularidades al interior del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, puntualmente en el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento. Ignacio Mabe nos cuenta más.
La Contraloría constató que durante el año 2024, 3 personas que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios fueron beneficiarios del crédito de fomento de la Dirección Regional Metropolitana del INDAP. 2 casos corresponden al cultivo de marihuana en sus predios. El otro era por usurpación de aguas. Para acceder a la medida, los trabajadores debían mantener activos no superiores a las 3.500 unidades de fomento y declarar que su principal ingreso proviene de la explotación agrícola, entre otros requisitos. En total fueron beneficiados 49 trabajadores que no cumplían las reglas. La parlamentaria independiente e integrante de la bancada UDI, Natalia Romero, aclaró que citarán a la comisión al director del servicio para poder esclarecer la situación.
Le pido al gobierno que instruya un proceso disciplinario serio, que reforme urgentemente los mecanismos de verificación del INDAP.
La comisión de agricultura citaremos al director del servicio para que venga a explicar las medidas que se van a tomar.
A través de un comunicado, la directora regional subrogante del INDAP, Mariana Arias, manifestó que se instruyó un sumario para investigar lo consignado por la Contraloría. Además, estar elaborando una respuesta formal al ente contralor.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Moneda respaldó el rol del biministro Claudio Alvarado como articulador político del gobierno. El oficialismo valoró que el jefe de gabinete adquiera mayor protagonismo y la oposición cuestionó sus cualidades para comunicar. María José de la Barra tiene los detalles.
siguen las reacciones por el ajuste ministerial del gobierno de José Antonio Kast. Entre cálculos de perdedores y ganadores, el biministro del Interior y de la SEGECOP, Claudio Alvarado, fue uno de los más respaldados. Un ministro que suma poder, que alcanza la hegemonía política y que asume el rol comunicacional que antes estaba radicado de lleno en la dirección de comunicaciones del segundo piso. El rol de articulación que antes tenía el segundo piso en la gestión de gabinete con Alejandro Irarrázaval y de comunicaciones con Cristian Valenzuela, ahora quedan unidos en la figura de Alvarado. El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, valoró las cualidades políticas del jefe de gabinete y su parte del PPD, Raúl Soto, cuestionó que se mezcle Interior y SEGECOP.
El ministro Alvarado ha demostrado tener capacidades no solamente en los 70 días de este gobierno, sino que a lo largo de su trayectoria.
Yo creo que ahí hay un problema, no sé si falta elenco, no sé si siguen las descoordinaciones.
El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que la presencia de biministros en el gabinete es una muestra de que la promesa de fusión de ministerios va avanzando, algo que va de la mano con el cambio de relato que la Moneda espera evidenciar post cuenta pública.
12 de la noche, 16 minutos.
El nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio inicio a su gestión con reuniones protocolares, buscando interiorizarse del trabajo en la cartera en medio de la presión del mundo político por presentar un plan concreto en las próximas semanas. Más detalles con Bárbara Payal.
Martín Arrau inició este miércoles su llegada al Ministerio de Seguridad Pública con reuniones junto a los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito, además de los altos mandos policiales, para interiorizarse del trabajo de la nueva cartera de cara a los principales desafíos. Su primer tarea será concretar el traspaso de Gendarmería desde Justicia, mientras en el mundo político crecen las expectativas sobre su capacidad para liderar una estrategia clara en seguridad, especialmente enfocada en la macrozona sur. El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después, mientras que el diputado republicano Benjamín Moreno defendió a Rau de las críticas ante su limitada experiencia en el área.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad, y hasta el momento no hay nada concreto.
Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad, por lo tanto es una persona que conoce bastante el área.
En La Moneda, en tanto, reconocen que los primeros días de Arrau serán claves para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados rápidos en una de las principales preocupaciones ciudadanas.
12 de la noche, 17 minutos.
Tras el ajuste ministerial, los partidos de la oposición reorientaron sus críticas y sostuvieron que los cambios no abordaron los problemas de fondo del gobierno. La información la tiene Gabriela Piña.
Tras el ajuste ministerial, los partidos de oposición reordenaron sus estrategias y sostuvieron que los cambios no resolvían los problemas de fondo que venían cuestionando desde el inicio del gobierno. En esa línea, aseguraron que mantendrían la atención sobre el desempeño de las nuevas autoridades y la capacidad del Ejecutivo para mostrar resultados en temas clave. En paralelo, el tono de los cuestionamientos también comenzó a cambiar. A las críticas por gestión se sumaron reparos a la conducción política y a lo que califican como una improvisación por parte del Ejecutivo, desplazando el debate hacia cuestionamientos más estructurales. Tanto el presidente del PPD, Jaime Quintana, como la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, coincidieron en que el cambio de gabinete no modificaba los problemas de fondo.
Lo que el gobierno llama reorganización es admitir que el diseño era malo desde el principio.
Porque aquí se saca a Cedini y a Steiner y los problemas no cambian.
En paralelo, el sector también comenzó a dirigir sus cuestionamientos hacia nuevas figuras del gabinete, entre ellas la ministra de Ciencia, Ximena Lincolau, en un intento por mantener abiertos sus espacios de crítica.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y a propósito que el sector comenzó a dirigir, en este caso la oposición, sus cuestionamientos hacia, por ejemplo, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolau, esta misma volvió a ausentarse de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, profundizando los cuestionamientos a su gestión en medio de la crisis que enfrenta la cartera. La secretaria de Estado debía explicar la salida del ex subsecretario Rafael Araos, pero se excusó por encontrarse fuera del país haciendo uso de un, comillas, día administrativo, desatando nuevas críticas desde el Congreso. Los detalles con Francisca Cárez.
En medio de los cuestionamientos por su continuidad en el gabinete, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se ausentó por tercera vez de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado debía responder por la crisis que comenzó con la salida del ex subsecretario Rafael Araos y continuó con las reuniones no registradas con representantes ligados a empresas tecnológicas, además de las alertas levantadas por eventuales desvinculaciones dentro del ministerio. Sin embargo, su ausencia fue informada a través de un correo electrónico enviado a la comisión, donde se explicó que la ministra se encontraba haciendo uso de un día administrativo. Según pudo conocer la radio, Lincolao viajó a Estados Unidos para reunirse con su familia. El presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri, emplazó a la secretaria de Estado a asistir al Congreso y responder las dudas que existen sobre el manejo de su cartera.
Y que los ministros puedan colaborar con el Congreso. Es parte de su trabajo y nosotros esperamos poder acordar una fecha en donde la ministra no tenga alguna reunión familiar.
Todo esto mientras la Comisión de Ciencias ya prepara una nueva citación para el próximo lunes 1 de junio, donde diputados esperan escuchar, ahora sí, las explicaciones tanto de la ministra Ximena Lincolao como del ex subsecretario Rafael Araos.
12 de la noche, 21 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La resistencia mapuche Malleco se adjudicó el ataque incendiario a maquinaria que estaba en una faena forestal al interior de un fondo de la ruta Lautaro a Curacautín, en el sector de Santa Ema, en la provincia de Malleco. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Un grupo no determinado de personas ingresó al fondo Santa Ema, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la ruta Lautaro a Curacautín, para incendiar máquinas que el lunes habían terminado faenas en el lugar y estaban a punto de ser cargadas en un camión para sacarlas del predio. Gerardo Bachmann Quintas, propietario de los equipos, precisó que volvió la incertidumbre al rubro forestal, temiendo que en cualquier instante les avisen que fueron atacados.
Siempre está la incertidumbre. Ahí hemos estado un poquito más tranquilos en el hablemos de un año atrás. Ahora últimamente se como que había rebrotado y al final uno dormía bien mal, porque en el fondo siempre andaba preocupado, un llamado a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, algo así.
Al lugar llegó personal de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, detallando el prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena Rojas, que una máquina ya estaba completamente combustionada.
Estaba quemada en su totalidad una máquina tipo skidder, como también 40 metros de leña, y también la cabina de un extracto camión que se encontraba con daños.
Personal del laboratorio de carabineros Labocar efectuó las pericias en el lugar, confirmándose que fue encontrado un lienzo de la resistencia mapuche Malleco en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, fue imputado por Estados Unidos bajo cargos que incluyen el asesinato de estadounidenses, una decisión ampliamente celebrada por el exilio cubano, pero refutado por el gobierno de Cuba tras asegurar que no posee fundamento jurídico. El Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación, que había sido presentada en abril ante una corte federal de Florida, pero había permanecido en secreto, e imputó a Castro por el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. Los cargos, disponibles en línea y que también fueron revelados por el fiscal general interino Todd Blanche durante un evento en Miami, atribuyen al expresidente cubano los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores, tres ciudadanos de Estados Unidos y el otro residente legal de esa organización. Y aquí, muy cerca, uno de nuestros países vecinos, centenares de personas marcharon ayer en La Paz en contra de las manifestaciones y el cerco a esa región, sede del gobierno y el legislativo de Bolivia, impuesto desde hace 15 días, con bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes, agrupados en distintas plataformas ciudadanas, iniciaron su marcha en el barrio de Sopocachi y continuaron hacia el centro histórico de la ciudad de La Paz, capital de la región homónima, con banderas bolivianas y consignas en contra de los bloqueos. Lo que estamos pidiendo es que dejen de cercarnos, dijo a Agencia EFE el presidente de la Resistencia Ciudadana Paseña, Rodolfo Rodríguez, quien también calificó como delincuentes los cortes de rutas que mantienen incomunicada la región y que, según dijo, están siendo financiados por el expresidente Evo Morales.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1,790. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Universidad Católica se mide desde las 20:30 horas a Barcelona de Guayaquil en busca de una victoria para llegar al liderato de su grupo en la Copa Libertadores. Además, tras el empate de Nacional frente a Universitario, Coquimbo Unido clasificó a los octavos de final de dicho certamen. Por otro lado, O'Higgins de Rancagua cayó por 3-2 frente a Boston River en Montevideo y complicó su clasificación a la Copa Sudamericana. En tanto, Palestino perdió por 2-0 ante Gremio en Porto Alegre y quedó eliminado de esta competencia. Todo el deporte con Diego Osorio.
Desde las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica recibe a Barcelona de Guayaquil, que está colista del Grupo D, con la necesidad de sumar un triunfo para alcanzar el liderato antes de viajar a la Bombonera la próxima semana. El cuadro cruzado contará con la presencia de su goleador Fernando Sampedri, que pese a la fractura nasal que sufrió el último sábado en Quillota, jugará con una máscara en un ataque conformado con Justo Gianni y Clemente Montes, que aseguró que al avanzar a octavos de final será un paso adelante para el fútbol chileno.
Acá básicamente nos jugamos más que por nombre de Católica, también por el nombre de los equipos chilenos, para que no nos miren en menos y veamos que en verdad podemos competir a nivel global. Al final tenemos que sumar y sabemos que es un equipo fuerte y se las va a jugar por todas, por clasificar al igual que nosotros, así que yo lo veo un partido muy entretenido, si bien hay una presión, pero entrar no es relajado, pero sí como con una certeza de que todo va a salir bien.
Quien ya tiene asegurado un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores es Coquimbo Unido, tras el empate a cero de Nacional con Universitario Montevideo, y le da más tranquilidad para viajar la semana próxima a la capital uruguaya. Quien no la pasó bien en Montevideo fue O'Higgins, que cayó inesperadamente ante Boston River por 3-2 y lo obliga de esta manera a ganar en Bogotá frente a Millonario la próxima semana para poder clasificar en la Copa Sudamericana. El análisis de la derrota en la voz de Thiago Vecino, que fue uno de los que marcó para O'Higgins en el Estadio Centenario.
No, yo creo que, a ver, en el primer tiempo, al recibir esos goles se hace cuesta arriba, el recibir goles que no veníamos acostumbrados a recibir tantos goles también nos pasó factura, lamentablemente. Y bueno, ahora levantarse rápido para en Colombia ir a buscar la victoria.
También perdió Palestino en Porto Alegre frente a Gremio y de esta manera quedó eliminado en la Copa Sudamericana. En el ámbito del fútbol local, la delegación presidencial de Valparaíso no autorizó el encuentro Everton-Coquimbo para la noche de mañana, por lo que tuvo que adelantarse para las 15 horas en el comienzo de la 13ª fecha del torneo de Primera División. El líder Colo-Colo visita el domingo a Universidad Católica en el Claro Arena con la tranquilidad de los 5 puntos de diferencia en relación a su escolta Huachipato, que da tranquilidad para preparar el clásico, tal cual aseguró el volante Tomás Alarcón.
Como equipo estamos súper bien, muy unidos y con muchas ganas de jugar ya el partido del domingo, que es un clásico, un partido súper importante, el cual todos quieren jugar y más por el momento que estamos viviendo nosotros como equipo.
Aston Villa derrotó por 3-0 al Friburgo y se consagró campeón de la UEFA Europa League en el estadio de Beşiktaş en Estambul, Turquía. El mejor jugador del compromiso fue el argentino Emiliano Buendía, con un gol y otra asistencia que le da créditos para estar en la consideración final de Lionel Scaloni para el Mundial del mes próximo.
Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad de que me gané con mucho trabajo para poder disfrutar hoy de esto. Y la verdad que estoy muy feliz por poder ayudar al equipo, principalmente con el gol, con la asistencia, con mucho trabajo. Cada miembro de este equipo y de este club merece ya una noche como esta.
Al cierre, Tomás Barrios Vera cayó en la segunda ronda de la quali de Roland Garros frente al local Luka Pavlovic por 2-6, 7-6 y 2-6, por lo que Alejandro Tavilo y Cristian Garín serán los dos tenistas chilenos en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Noche, 12:31.
De esta manera concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma de Medianoche. Gracias por informarse con nosotros. Permanezca en la sintonía de la radio porque en minutos comienza el Trasnoche, compañía en esta ocasión, 21 de mayo, jueves, hasta las 7 de la mañana. Y más información las 24 horas del día, como siempre, en biobiochile.cl y cada una hora en el informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el Trasnoche de la Radio con Nicolás Tañaro.
Señoras y señores de todo el país y el mundo, bienvenidos y bienvenidas al Trasnoche. Sí, señora, sí, señor. Recuerde que no descansamos. Siempre estamos con usted, incluso, no solamente en fines de semana, sino que también en festivos. La tos obedece, ¿sabe qué? A la espesa neblina que a esta hora está en estos momentos registrándose en nuestra capital. Hace frío y más encima está difusa la a ver, ¿cómo podemos llamarlo? Hay bastante neblina, quiero decir, ¿no? Está muy difusa la visión en el sentido de la gente que estará manejando. Así que mucha precaución para quienes están a esta hora circulando por Santiago, porque hay espesa neblina, baje la velocidad, ¿sí? Esté atento a la conducción, porque está muy, muy espesa la neblina. Quizá una de las primeras prácticamente del año, ya definitivamente. El invierno está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahora sí que parece otoño, después de temperaturas bastante altas que hemos vivido en los últimos días. Ahora sí parece otoño, ahora sí parece que ya entramos de lleno al invierno. Y en este día especial, pues, este día que es feriado, en este día en que el país celebra las glorias navales, claro, en pleno espíritu de todo lo que fueron los acontecimientos del 21 de mayo, una fecha que, claro, conocimos siempre ahí por los actos del colegio, por vestirnos de marino, por las clases de historia también, y bueno, también siempre por el compañero que le tocó ser el protagonista, ¿no? Más de alguno le habrá tocado ser Arturo Prat en alguna representación allá del colegio, pero bueno, detrás de este feriado, bueno, de las ceremonias que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en Iquique o en el puerto Valparaíso, hay una historia potente, es la de justamente un país que mira al mar, con esta extensa costa que tenemos en el Océano Pacífico. Recordar, por supuesto, esta corbeta de madera llamada Esmeralda, que se enfrentó a un acorazado, un monitor peruano, el Huáscar, y bueno, hombres que en medio de una guerra terminaron convertidos en símbolos de coraje, de ver y por sobre todas las cosas, memoria. Así que bueno, para entender de alguna otra manera por qué esta jornada de 1879 quedó tan instalada en el imaginario chileno, bueno, es cosa nomás de que siempre viene a la mente figuras como, por ejemplo, el caso de Arturo Prat, porque claro, Prat no es solamente una calle. Usted sabe que uno de los nombres que más se repite en las calles y avenidas de nuestro país es el de Arturo Prat Chacón, claro. Las estatuas que se erigen en torno a este héroe naval, claro, pues. Y Quique no es solamente una página de un libro de historia. Chile nuevamente vuelve a mirar hacia el mar, porque ahí también se escribe parte de esa identidad. Así que, a diferencia de otras noches, yo no lo voy a invitar a volar. Hoy día vamos a navegar. Si no, mareo un poquito, pero vamos a navegar en este 21 de mayo, un homenaje, por supuesto, a las glorias navales. Así que, desde ya, empiecen a marcar con sus deditos el WhatsApp de la radio, a mandar sus mensajes de voz, de texto, a través del más 569-9200-7888. Ese es nuestro WhatsApp, disponible para ustedes. Atentos a los que están hasta ahora circulando por Santiago o en algunas zonas de nuestro país donde hay neblina. Así que mucha precaución, sobre todo el llamado a los conductores que están a esta hora en la sintonía del trasnoche, a bajar la velocidad, a no confiarse en el freno, ¿ya? Porque eso no garantiza que a uno le vaya bien en ese sentido, porque obviamente uno confía mucho en el freno y es donde más se producen los accidentes, debido también a lo resbaladizo que se torna el suelo por culpa de la neblina. Así que solamente a bajar la velocidad, a no andar acelerado, sobre todo cuando en este caso la neblina hace mucho más difícil y mucho más complejo, y nos toma con más precaución el hecho de poder manejar. Y bueno, también los que están en el norte, los que están en el sur, los que están en el norte, sobre todo ahí en Iquique, los que están hasta ahora en Valparaíso, los que están en el sur de nuestro país y los que están también en el mundo, porque también saludamos a los chilenos y chilenas que nos representan en distintas latitudes. Así que para todos ellos, este es el trasnoche. Así que lo empezamos a saludar a partir de este momento. Así como también saludamos a los que hacen posible este trasnoche. Primero, desde la nave nodriza de Bio Bio la Radio. No sé si llamar el buque corbeta de Bio Bio la Radio o el acorazado del trasnoche. el acorazado del trasnoche, ¿cierto? Bueno, el acorazado del trasnoche lo maneja en estos momentos quien usted ve en pantalla. Lord William Rebolledo, bienvenido, Willito. Grande Willy, ahí está saludando a esta hora desde el acorazado con la reverencia que caracteriza, por supuesto, a Lord William Rebolledo. Bienvenido, Willito, y aquí estamos. Y justo el 21 de mayo, William Rebolledo, claro, pues, porque uno de los nombres que se repiten en esta epopeya de las glorias navales es justamente el nombre de Juan Williams Rebolledo, pues, ¿eh? Que fue comandante de la escuadra durante el inicio de la Guerra del Pacífico, mire. Sí, pues, exactamente. Y además, que fue almirante, por supuesto, contraalmirante en este caso. Pero usted sabe que, además de, bueno, está Carlos Condell, está también Arturo Prat Chacón, hay muchos nombres que quedaron grabados, inscritos en la historia de nuestro país como parte de lo que fue justamente ese momento en que, claro, mucha gente se pregunta... ¿por qué celebramos una derrota? ¿Por qué la gente que llega a Chile desde el extranjero dice, qué raro, cómo los chilenos celebran prácticamente una derrota? En el fondo, no es eso prácticamente, se celebra obviamente el heroísmo, obviamente, de aquellos hombres que estuvieron ahí enfrentados en esa vieja corbeta llamada Esmeralda, y que de unos polonazos, ese acorazado peruano llamado Huáscar terminó hundiéndola, pero dejó obviamente ese nombre, esos nombres ahí en el imaginario colectivo y también en la memoria de nuestro país. Y no solamente Chile, ¿eh? Ojo que así como también en Chile se conmemora el combate naval de Iquique, que en el fondo es una derrota de la Armada chilena en el contexto de la Guerra del Pacífico, en Perú, meses antes, se conmemora el combate naval de Angamos. Y el combate naval de Angamos es equivalente a nuestro combate naval de Iquique. ¿Por qué? Porque fue precisamente ahí, el 8 de octubre de 1879, el combate naval de Iquique fue el 21 de mayo de 1879, y ese mismo año se disputa el combate naval de Angamos, donde finalmente el acorazado Huáscar termina siendo capturado por la Marina chilena, por la Armada chilena. Y bueno, y ahí obviamente pasa, así como Arturo Prat pasó a ser héroe naval en Perú, en ese día pasa a ser precisamente el que había de alguna u otra manera ganado en el combate naval de Iquique, y que fue precisamente Miguel Grau Seminario, como le dicen por ahí, el caballero de los mares. Entonces, yo creo que ambos países compartimos una historia en común, que es conmemorar derrotas, ¿eh? Iquique por un lado, en mayo, Angamos por el otro, en Perú, en octubre. Entonces, digamos que es prácticamente la par. De hecho, yo le voy a hacer la invitación, porque hoy día, a las 23 horas, después del partido de la Católica con el Barcelona de Guayaquil, vamos a estar haciendo hoy en la radio. Así que vamos a conversar con un destacado historiador y académico respecto a la importancia del 21 de mayo y, bueno, y todos estos mitos y todas estas, todas estas historias que se han escrito con el paso del tiempo y que guardan en torno a esta historia que se envuelve en torno al combate naval de Iquique. Así que, bueno, de eso y mucho más vamos a estar no solamente hablando en la radio, sino en par de horas más, sino que aquí en el trasnoche. Así que, por lo tanto, sus opiniones, sus comentarios, y por sobre todas las cosas, sus observaciones en torno a esta espesa neblina que a esta hora está afectando el Gran Santiago, por favor, comuníquese con nosotros a través del +569 9200 7888 y a través del 800 810 810, si usted quiere hablar con nosotros, ¿cierto? Bueno, está disponible el 800 810 810. Señoras y señores, así que ahora sí, comenzamos nuestra navegación, comenzamos nuestro recorrido por los mares, por nuestro océano, por nuestras costas, en esto que se llama el trasnoche de la radio, desde Arica hasta Punta Arenas, y por qué no decirlo también en todo el mundo donde haya una representación de nuestro país. Señoras y señores, y sin marearnos, comenzamos este recorrido por los mares del trasnoche de Bio Bio, la radio para todo el país. Bienvenidos al programa de hoy. Y miren cómo está espesísima la neblina en el sector de Plaza Italia. Esto es Vicuña Maquena Alameda. Miren cómo está, ya ni siquiera se nota la torre, bueno, lo que se llama la torre telefónica o la torre CTC, pero es un hilito nomás que se ve. Y el Cerro San Cristóbal, nada, oye, el Costanera siempre desapareció, ¿eh? Por Pajaritos hacia el oriente, ¿no dicen por acá? No se veía ningún edificio, me dice William. O sea, allá en Maipú, obviamente, la neblina es súper, súper espesa. Sí, totalmente. Así que, bueno, hay que siempre ahí empezar a advertir a nuestros auditores de que está muy, muy espesa la neblina. De hecho, por acá, justamente un auditor de Maipú, David Alarcón, dice que mucho cuidado, semáforo apagado. Mire, es que esto también ocurre. Cuando hay neblina, también hay sectores donde todavía los semáforos no se reponen. Por ejemplo, en Olimpo con la Avenida Sur se encuentra apagado en estos momentos. Maipú es una comuna que se caracteriza por tener una espesa neblina, así que mucha precaución para quienes están a esta hora circulando por Olimpo con Avenida Sur. Está el semáforo fuera de servicio, está apagado en estos momentos y más encima hay neblina en estos instantes. Bueno, Así como ustedes nos están contando, mire, por ejemplo, también en La Pintana también hay mucha, mucha neblina, nos cuentan también otros de nuestros auditores que vamos a estar revisando cada uno de sus mensajes. Mira, aquí lo tengo, de hecho, aquí lo tengo. Alexis dice, una neblina muy espesa en La Pintana y mucho frío, ¿eh? Hace mucho, muy, mucho frío. Ya en horas de la tarde se empezó, ya se está empezando a sentir naturalmente el frío aquí en nuestra capital. Y además, bueno, por acá auditores nos están contando de Talcahuano que hay corte de energía en el sector de, y es lo que a esta hora nos reporta CGE, el sector de Manuel Bayón con Aldunate. Venecia, Manuel Bayón, Buenos Aires, Aldunate, entre Venecia, Manuel Bayón y Buenos Aires hay corte de energía eléctrica que en estos momentos se dice, o por lo menos así lo afirma la Compañía General de Electricidad CGE, la restauración estimada sería a las 10 de la mañana. Pero recuerden que esto se puede reponer mucho antes, debido de todo, dependiendo del trabajo de las cuadrillas que se encuentran en el sector. Ya, así que eso es lo que podemos informar, que a esta hora hay corte de luz en Talcahuano, en el sector de Aldunate, entre Venecia, Manuel Bayón y la calle Buenos Aires. Ya, así que mucha precaución. Paciencia, llamada a la paciencia. A las 10 de la mañana es el horario máximo de restauración de la luz eléctrica. Ya todo depende, usted sabe, del trabajo que realicen las cuadrillas, ya, porque no siempre comienza, o digamos, no siempre se repone la hora exacta, se puede reponer incluso mucho antes. Esperemos que sea con total anticipación, ¿ya? Por acá tengo también el saludo de parte de, mira, de Luis de Talcahuano. A propósito de gente de Talcahuano, Luchito por acá dice que nos comenta que fue el doctor a ver sus exámenes y está muy feliz. ¿Sabe por qué? Porque todos los exámenes le salieron bien. Así que quiere compartir esta muy buena noticia con los amigos del Trasnoche, siempre ahí responsable, controlando la situación. Y mientras esté bien, por supuesto que vamos a celebrar. Pero si de repente hay un bajón, hay un decaimiento, aquí están todas las buenas vibras y aquí está todo el ánimo de parte de los auditores y auditoras del Trasnoche. Un abrazo grande, Luchito. Gracias por comentar y por compartir esta muy, muy buena noticia. Saludamos también a Marcela Godoy, que también nos acompaña en estos momentos. A Mario Ramírez desde Ámsterdam, que ya nos cuenta que allá está comenzando el buen clima, ¿eh? Está comenzando por ahí el buen clima. De hecho, ya para los próximos días se prevén temperaturas más gratas, como 16, 15 grados. Y para hoy, ¿cuánto va a haber en Amsterdam? 12 grados, ¿ya? 12 grados, sí. Quizás, claro, para muchos países la primavera no llega así de muy, muy marcada, ¿cierto? Hay lugares como Amsterdam donde todavía hace un poquito de frío, pero después cuando llega el verano se dispara el calor como ninguna otra ciudad. Así que saludos para Mario Ramírez, que nos acompaña en estos momentos. También tenemos a Mario, que también está a esta hora con nosotros. Nos cuenta que son las 9:30 de la noche en South City, California. Dice, saludos a mi esposa Cari de Oakland. Nos escucha desde el pasado, ¿eh? Sí, porque si acá son las... Ahora, si actualizamos el reloj, si acá es la medianoche con 52 minutos, allá son las 9 de la noche con 52 minutos del día miércoles 20 de mayo. Claro, estamos con, perdón, varias horas de diferencia. Buenas noches, Nicolai. Yo quiero saludar a todos los marinos de Chile, tanto en servicio activo como quienes ya pasaron a retiro, porque ser marino es un estilo de vida. Viento aún largo. Por acá nos escribe Marco Villarroel. Y también hay que entender, y eso también lo hemos explicado en la radio, ¿eh?, respecto a la diferencia de una neblina con una niebla. Si usted no ve a una distancia aproximada de 100 metros, eso ya pasa a ser una niebla. Pasa a ser niebla cuando usted ya no ve a una distancia de 100 metros. Pero si usted puede ver menos de 100 metros, eso ya es neblina. Pero en ambos casos, hay que siempre tener precaución. No hay que confiarse en el volante. Así que independientemente si usted no ve una distancia aproximadamente de 100 metros, o sea, es decir, claro, independientemente si sea neblina o niebla, hay que siempre ser precavido frente a estas circunstancias. Así que máxima precaución al momento de conducir. Vicente Sandoval, el rompe de turno por acá en compañía del Trasnoche. Gracias por el datito a Patricio Araya, que nos acompaña aquí en el programa. Jorge Fuentes por acá desde el glorioso Iquique nos saluda a esta hora. Ahí tenemos un auditor de Iquique glorioso que hoy no sé si decir está de fiesta, pero conmemora, por supuesto, a los héroes del combate naval de Iquique. Saludamos también a Lalo Uber, que también nos está acompañando en la sintonía. Saludos al suegro de Chile, ¿ah? Por acá, ¿quién es el suegro de Chile? No, mentira, si uno dice que no. Uno se hace el tonto nada más. Imágenes, sí, por supuesto. Y acá también tenemos el saludo de Margot, del Cerro Monja de Valparaíso. El gato Gastón está bien, pero por supuesto que está bien y está más sanito que nunca. Mire que todavía le quedan, todavía hay algún remedio que bueno, le falta un par de meses todavía. Pero vamos a avisar, por supuesto, a los seguidores de Gastón cuando ya deje de tomarse el remedio. Pero mientras tanto, el tío Marcelino le va a seguir dando los remedios, como ha sido la tónica de todos los días. Mira, por lo menos un remedio solamente. Solamente un remedio. El remedio que menos le gusta. Bueno, así nomás con nuestra mascota radial, ¿ya? Buenas noches. Por acá tenemos a María Torres, ¿sí? Y claro, tenemos tanta costa y tan caro el pescado, es tanto lo que siempre hablamos, por ejemplo, lo hablamos siempre con el chef Enrique Araya, tenemos mucha costa y el pescado es tan caro, oiga. El problema es qué podemos hacer nosotros, que quisiéramos tener el pescado más barato, y dicho sea de paso, para poder incentivar más el consumo, ¿no? Bueno, buenos días acá, por la medianoche. Celebramos una de las cualidades únicas de ser chileno, dice por acá Cristian Valenzuela, que es el arte de no rendirse jamás. Muy bien dicho, ¿eh? Saludos para ti, Cristian, gracias por acompañarnos a esta hora desde... ¿De dónde nos estás escribiendo en estos momentos? ¿En Alemania? Muy bien, pues. Buenas noches, importante señalar que antes del 21 de mayo la guerra ni despertaba un interés, pero luego de llegar a las noticias del combate, los regimientos se llenaron de voluntarios, siendo un hecho estratégicamente muy importante, también nos escribe por acá Rodrigo. Y es verdad, ¿eh? Cuando ya empezaron a salir las primeras informaciones relacionadas a la guerra del Pacífico, ahí empezó a despertar el interés por parte de los voluntarios. Intensa niebla en Santiago Centro, por acá Andrés Warnenking. También saludo a los que... ¿Qué más en este momento? Rodrigo, por acá. Oye, es verdad, Rodrigo, yo creo que nadie nombra en esta fecha, por ejemplo, ¿sabe quién? Arturo Fernández Vial. Porque dicen que Arturo Fernández Vial clavó la bandera chilena después del primer espolonazo a la Esmeralda. ¿Será tan cierto eso? Busquémoslo, porque veo auditores que nos están ahí contando algunos datitos cariñosamente. Y exactamente, él dice por acá que durante el combate naval de Iquique, y esto es un hecho histórico documentado, el 21 de mayo de 1879, tras el primer espolonazo del monitor Huáscar, y eso es muy importante decir, que no era un acorazado, un monitor, el monitor Huáscar, el entonces guardia marina Arturo Fernández Vial trepó al palo de mesana de la Esmeralda y clavó la bandera chilena para asegurar que el emblema patrio siguiera flameando hasta el final. Créame, o sea, gente como Arturo Fernández Vial, guardia marina, también otro guardia marina como fue el guardia marina Ernesto Riquelme, qué sé yo, muchos nombres que quedan de repente en el pasado, y claro, son solamente recordados, solamente se recuerda, por ejemplo, figuras como Arturo Prat. Siempre es bueno también ensalzar algunos nombres por ahí que participaron obviamente en esta gesta heroica. Así que es verdad, es cierto, está totalmente verificado, mi querido Rodrigo, y muchas gracias por ese tremendo, tremendo aporte. Que tengan un excelente programa por acá, saludos cordiales, un recuerdo inolvidable, un abrazo a todos los carretas, el Muriel, dice por acá, IM7879, Cosaco, sin por siempre, que tengáis buen programa, uy, eso me puso español, que tengáis buen programa. Hola Nicolai, y mucho frío y neblina en el centro de Santiago, saludos afectuosos, por acá nos cuenta Rodrigo, ¿eh? Mucho frío, mucha neblina, así que abríguese, porque el aire está bastante frío, la neblina está espesa, así que mucho frío. En Colina nos cuenta por acá Viviana que hay mucha neblina y está acompañada de nosotros. Y acá tengo a María Mercedes de Puente Alto. Bienvenida a mi casa, buen turno. Bienvenida, María Mercedes. Gracias por acompañarnos como cada noche acá en el Trasnoche. Feliz 21 de mayo, Nicolai y William, aquí jugando con mi gatita y desayunando las 6:40. Ya venía siendo las casi las 7, ¿cierto? Desde Münster, Amanda y Victoria y en Alemania, a diferencia de acá que nos estamos muriendo de frío, 28 grados para el fin de semana ya en Alemania. Grata temperatura, muy muy grata por lo demás. Vamos a las noticias del informador. Nos separan segundos de la 1:00 a.m. Recuerde, una hora de diferencia entre las regiones de Aysén y Magallanes. Nosotros estamos con usted hoy hasta las 7:00 a.m. por nuestras 43 estaciones y en las pantallas de Bio Bio TV. No se vaya ni por nada del mundo de nuestra sintonía. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.